Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a 100 yardas. Hoy no vamos a tener al jefe, así que portaros todos bien, ¿eh?
Uy, los gatos bailan, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Los
ratones bailan?
Eso, claro, efectivamente. Pues nada, ratones, como, de mierda, a bailar.
Como os conozco, y tú el que más baila, Luis Jones, mucho cuidadito. Luis Jones, muy buenas tardes y bienvenido a 100 yardas.
¿Qué tal? Buenas. Muy buenas, y a mí ponme musiquita y me arranco rápido. O sea, eso ya lo sabéis que es muy fácil en eso.
Aitor Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iker, ¿qué tal? Muy bien. Horario poco habitual de viernes para 100 yardas, pero me apetece un montón el programa de hoy, ¿eh?
Sí. Tiene muchos alicientes. Paula Páramo, sí. ¿Qué tal?
Pues aquí, con ganas también, como Aitor. Hacía tiempo, este lunes no me pude meter, así que vengo con ganas, salsonas.
Y lo primero que nos dicen en el chat es Víctor cada día más sexy. Víctor Mungeo, pues la gente ya se ve que te aman, ¿eh?
Caray.
No, pues muchas gracias, la verdad. No te voy a mentir que yo en mi vida de halagos no voy sobrados, así que bienvenidos, que son todos, y estoy encantado. Ya es viernes, fin de a la vuelta de la esquina, no puedo pedir más.
Nada, no puedes pedir más. Ay, y el programa de hoy da para mucho, ¿eh? Nos lo vamos a pasar muy bien porque ya lo hemos puesto en el título. De lo que va esto es de los equipos que más tienen en juego, que más se van a jugar en este draft. Equipos, pero pueden ser personas, general managers, entrenadores, los que más se juegan en este draft, sea porque eligen alto, sea porque tienen necesidades, sea porque tienen muchos picks, sea por lo que sea, lo vamos a analizar. Así que, venga, Aitor, tira tú el primer equipo que crees que tiene mucho en juego en este draft 2026.
Pues voy a barrer para casa y voy a ir con los Chiefs.
Porque lo son uno de ellos.
Porque
si quieres seguir ganando con este tipo.
Justo por ahí voy, Luis, justo por eso. Quiero decir, se piensa muy bien en positivo. Hoy los Chiefs, ¿no? A ver, no es un equipo que en los últimos años no he elegido dentro del top 10, es una rara avis, ¿no? Que tal. Y es verdad. Pero al igual que eso, van a estar muy señalados si las cosas salen mal.
Claro.
O sea, la frase esta de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues es un poco eso.
Sí. Exactamente eso.
Ahora Peter Parker. Voy a llamar Peter, sí, a partir de ahora.
O sea, esa maldita presión quisiera tener yo con Mahomes. Hombre, claro. Pero está claro, la que quisiéramos tener todos, pero es así. Si no,
mira, os traigo el dato. Desde 2013, los Chiefs no tienen un pick 10 propio. El único que tuvieron fue el 10 en el que subieron ellos a por Mahomes. Y aparte de eso, solo tienen otro pick dentro del top 20. Es un equipo que siempre gana, que ya ganaba y se metía en playoff con Alex Smith, y que con Mahomes, pues huelga decir que esta es la primera vez que eligen en el top 10. Así que por eso, teniendo una oportunidad de elegir un jugador que normalmente no van a poder, más vale que acierten, más vale que den en el clavo con ese.
Y es que además de esa presión de Mahomes, Andy Reid, Españolo, todo lo que supone el tener, sí, a esas piezas allí, evidentemente la plantilla también creo que se va a encarecer. Si no consigues tener unos picks que puedan empezar a abaratar, uh-huh, ¿no? Y dar resultado, pero abaratar costes. Los que están van a decir get me money y todo,
sí,
eso.
Sí. ¿No?
A ver, Víctor y Paula, os lo pregunto a los dos. En el 9, ¿qué os no digo nombres, ¿eh? ¿Qué os apetecería más? ¿Un pass rusher top? ¿Un safety de estos decisivos, híbridos, que te cambian una defensa? ¿O, y esto es un pico un poco de lujo, un receptor alto que te gane por fuera que llevas años sin tener? ¿Qué es lo que más os gusta?
A ver, ¿por juego? Por juego, por diversión, por pasárnoslo bien, por volver a ver la mejor versión de Mahomes, un wide receiver.
Que no te hace falta con Mahomes.
Que este no te hace falta con Mahomes. Se ha demostrado que sí te hace falta con Mahomes.
Bueno,
wide receiver.
Es que de repente pillas un Jordan Tyson
No, Jordan Tyson puede caer al 14, no pasa nada. Vale. Pero
de eso quieren dejar pasar.
Repara casa, está bien.
Porque vamos a mirar. Vamos a aceptar que Carnell Tate no va a llegar al 9.
Mírame. No, Carnell Tate no llega.
No creo.
Pero Makai o Tyson, a mí me parece que serían un fichaje súper interesante. Quizá más Tyson, porque Makai le veo un poco más similar en forma de juego.
Es más
quizás
parejo
a un Rice, ¿no?
Total, total.
Pero un Tyson me parece que podría ser, de verdad lo creo, alguien que rompiera muchísimo el juego el año que viene, siendo alguien sin film, siendo alguien diferente a lo que han venido jugando estos últimos 2-3 años en Kansas City. Creo que podría ser algo que de verdad rejuveneciera muchísimo el espíritu del equipo y les vendría muy bien. Y no creo que ese espíritu sea tan necesario. Entiéndeme, sí lo es, ¿eh? O sea, la defensa, por supuesto, necesita un edge que reviva y vuelva a tener la filosofía cárnica que tenía Chris Jones, pero yo creo que
necesita
un punch a día de hoy en el ataque, porque es el que está más cuestionado y por eso creo que es el draft en el que más se juegan es en draftear bien para el equipo de ataque.
Víctor, ¿tú qué piensas? Te sumo OL, que el lado derecho de... Sí,
yo me iba ahí. Por ahí. Yo me iba
voy por
ahí.
Yo tengo
dos nombres.
Tackle derecho, ¿eh?
Que uno es Sisi Mawigo, el tackle de Miami. A mí me encantaría verle en los Chiefs. Y otro es Caleb Downs. Creo que ver a Españolo entrenando a este safety que te caigan en el 9, creo que sería un sueño húmedo, en mi opinión, sinceramente, sobre todo para ver qué es capaz de hacer Españolo con este chico. Es cierto que los Chiefs han tenido la filosofía de no draftear defensive backs muy arriba, pero yo creo que también en el momento en el que se encuentran y el pick que tienen a día de hoy, es el momento de arriesgar y de que tienen la oportunidad de traerse a un playmaker en defensa. Está bien que sepas desarrollar a talento de rondas tardías, pero chico, vete a por el blue chip que hay en este draft, que es Caleb Downs.
Aitor, tú has tirado este equipo, te dejo que lo cierres tú. Todos han dicho, Luis ya ha dejado claro que iría a por OL. A mí no me importaría que si un Rubén Bain cae al 9, joder, descorchas el champán, pero a ver, tú con, de todas estas piezas, si pudieras elegir, ¿con quién te quedas?
Cuando has empezado a preguntar qué elegiríais o he hecho tal, mi respuesta es sí. O sea, quiero decir, ya...
Es que es verdad que los Chiefs están en una situación en la que cualquiera de esas opciones sería un acierto.
Es que dices el nombre de... Claro, sí, claro, sí, justo. Sí, sí, sí. Iker, es que dices el nombre de Rubén Bain. Me encantaría que Rubén Bain llegara. Es más, por lo que
va
se dice,
si
te he pasado el tweet incluso. No es que llegue, Paula, es que a lo mejor se dice que los Chiefs suben a por él.
Dicen que se cae del 10.
O que los Chiefs suben a por él.
Dicen que se cae del 10. Y que es probable que caigan los Cowboys. Es
lo que dicen, lo que dicen mucha gente alrededor de Kansas City y demás, que las dos prioridades son o Rubén Bain o Caleb Downs. Son las dos prioridades.
No me extrañaría. No me
dentro del pick 9 y que no descartan subir. Y yo tengo la teoría de que si Caleb Downs no sale en el top 5, los Chiefs van a subir al 6. Al de Cleveland. Tengo esa teoría.
Es que se está hablando mucho de que muchos equipos están dispuestos a subir en este draft.
Y, de hecho, ¿y sabes por qué también, Iker? Porque es barato, entre comillas.
No hay quarterbacks super top.
No hay quarterback manía, por lo tanto es más barato subir.
De hecho, te pasaba esta mañana, Iker, para darte más info sobre el programa de hoy un listado, ¿no?, de la cantidad de rumores y filtraciones que hay. Claro, y que todo concluía en un tuit que decía es que se estima que pueda ser el draft o la primera ronda del draft de la historia con más trades por justo lo que acaba de decir Víctor. Y que hay equipos con dos primeras rondas. Por ejemplo, Cleveland. Cleveland está en situación, por ejemplo, que es uno de los nombres que tengo yo para hoy también.
Llamado a bajar.
Era mi primero. Era mi primero que más se jugó.
Claro. Pero me refiero, ¿qué más te da en una situación como está Browns elegir en el 6 que en el 9?
No te da igual.
Nada, te da igual. Y si acumulas picks, mejor.
Y si para subir del 9 al 6 o del 9 al tal te llevas el 29, ¿qué más te da elegir el 6 que en el 9 y te llevas el 29? O una primera del que viene.
O una segunda ronda.
O una segunda.
Equipos que necesitan acopio no van a tener ningún problema en bajar.
Para nada.
Arizona es otro candidato.
O los Saints.
O los Saints.
Son otros equipos que necesitan acumular. Y hay muchos con bastante capital de draft, con varias primeras rondas, que podrían decir, mira, te doy el 12 y el 20. O lo que tú has dicho, te doy el 9 y el 29. Y me subo a un 6 o un 4 o un lo que sea.
Bueno, y que eso que has dicho ahora del 12 y el 20 es un rumor que ya he leído por varias cuentas.
Muy fuerte.
Que Cowboys y Cardinals ya están negociando por el pick 3.
Es que no me extrañaría. Es que Dallas dice, si Bain o Bailey están... Y lo tengo clarísimo que quiero uno de estos dos y pasa el 2 y está el que quiero, pues dalo.
Total.
Y luego hablamos de los Cowboys que tienen una conversación, ¿eh? Pero
sí.
Yo creo que es uno de los que vamos a nombrar. Luis Jones, vale. ¿Sí? Tu primer equipo que más se juega en este draft.
A ver, yo creo que para mí claramente son los Jets. O sea, por más que quizás sea un equipo que a nadie le da lucecitas o que casi pobres Jets los tenemos siempre como... Bueno, igual no generalizo, pero nunca los tienes como... ¿Cómo están? No, joder, son
Luis,
parte
el
de esta
equipo
liga.
Del deporte estadounidense, no de la NFL, que más años lleva sin jugar los playoffs.
Bueno, sí, bueno, y quizás al final los hemos acabado arrinconando en nuestras mentes y todo lo que tú quieras, o no. Pero yo creo que son el equipo que más se juega. Además, tienen dos primeras rondas dentro de las primeras 16.
Te lo pongo ¿vale? en datos, Luis. Efectivamente, tienen dos primeras altas.
Exacto.
Y tienen cuatro picks dentro del top 50.
Correcto, eso es. Claro,
pasa una cosa con los Jets. O sea, por un lado, nadie espera que vayan a ganar mucho este año.
No, tío, pero su reconstrucción.
Sí, claro. Pero por eso, este draft y el del año que viene claro, son súper...
Son claves.
Tres si primeras. No pasas...
Primeras el año que viene.
Pero si aunque tú digas, mira, Aaron Glenn está sentenciado. Salvo que gane... cerca del 50%, ¿no? Que gane 8 o 9 partidos y digas, aquí se está construyendo algo y salva la cabeza. Pero es que, aunque... No creo, ¿eh? Yo creo que va a salir. Aunque ganen 4 partidos, 5 partidos y Aaron Glenn caiga, tú de esas 4 top 50, más te vale que saques jugadores titulares para ese corto medio plazo donde digamos que el año que viene drafteas a tu quarterback de futuro y empiezas a construir. Este draft es importante para los Jets.
Yo creo que más que incluso que Glenn, Darren Mugi... está también mega cuestionado, ¿no? Y hay un artículo, tío, súper interesante en ESPN sobre los Jets que lo resume entre líneas súper bien, que dice que porque lo que representa como ejercicio de risk management, si fuerzan un QB demasiado arriba y falla, queda marcadísimo. Y si espera el 2027 y se queda sin solución, imagínate, o sea, quiero decir, no es que te hayas cargado tu tenure en Jets, te has cargado tu carrera.
Sí, sí, muy bien. Claro. De esos nombres, de esos individuales que se están jugando mucho en este draft, Mugi es uno que se juega mucho porque más vale que de esos cuatro top 50 saques tres titulares y alguno, es que eliges en el 2, completamente diferencial o no te van a dejar elegir en el 27 a ti.
Y que además es también el hecho de aprovechar los años rookie de tus jugadores, que contractualmente juegan muy a favor de la franquicia. Tienes cuatro picks dentro del top 50, son jugadores que les puedes sacar muchísimo provecho. Glenn también se juega muchísimo, independientemente de si va a seguir o no, pero tienes que sacar el rendimiento a estos chicos porque son la base de tu futuro y de que si el draft del año que viene puedes seguir aumentando talento, el equipo ya... Tiene una base sólida y no tienes que volver a empezar de cero, que es lo que les está pasando constantemente.
Sobre todo porque encuentres jugadores titulares para
y te has deshecho de Quinnen Williams y de Sauce Gardner, es que no tienes nada.
Sobre todo porque en agencia libre has cogido veteranos de contratos cortos, que lo que quieres es utilizarlos ahora a cortísimo plazo y no estás pensando en ellos para tu proyecto.
Vuelta y vuelta. Estos son vuelta y vuelta.
Correcto. Está muy bien tirado ese Luis. Venga, Paula, equipo.
Venga. Yo lo he dicho antes, yo el que tenía anotado como quizás de los que más se están jugando porque llevan unos años muy cuestionados por decisiones también con un impacto económico muy, muy elevado son los Cleveland Browns, se lo juegan todo. Es decir, es una franquicia sin QB franquicia con un roster muy caro y fallar aquí les condena años. Es más, les pongo nombres propios. Todd Monken, que acaba de llegar, viene cuestionado de un año malísimo, nefasto en ataque dentro de los Ravens y Andy Berry,
Y por el cómo llega también Monken,
¿El qué, perdona?
Y por el cómo llega de una manera un poco rara Monken también a Cleveland.
Sí, es todo como muy... Como todo lo que parche. Sucede en
huele a parche.
Sí,
total. Huele a parche. Huele atraemos a este tío porque nadie más ha querido venir.
Total. Exacto, dicen. Total. ¿No están más arriba por posición de draft? Porque no, pero sí por presión estratégica, ¿no?
No, pero tienen dos selecciones también en primera ronda, ¿no? Tienen dos selecciones en primera ronda.
Digo que no los tenía arriba en el número uno de mi selección de draft por presión, quizás por el posición en el draft, sino por la presión estratégica de todo lo que conlleva, todo lo que han hecho mal todos esos años, ¿no? Cleveland viene de tener la clase, la sala de receptores menos productiva del 2025. Ojo, está buscando pass catchers globalmente. Monken, pues que pueden empujar incluso un enfoque de dos tight ends, como lo ha venido haciendo en Ravens. No, pero claro, tiene a Njoku fuera. Bueno, tiene un merequete ahí metido que es.
Njoku ahora mismo es agente libre.
Sí, sí, todavía lo es.
Y de hecho, yo te diría que le veo más vestido.
Njoku nada. Cruela. Cruela.
Yo le veo más vestido de morado que de amarillo y de naranja.
No, no, es que a los Browns no vuelve, A los Browns no vuelve.
Pau, pero bueno, para mí es un poco también como los Jets, ¿eh? O sea, llevan un tiempo sin darnos una directriz básica de base de juego. Necesitan asentar una serie y marcar un poco un camino de reconstrucción. Sí. Esas dos rondas de primera ronda necesitan que sean productivas para ya crear ese camino y empezar a construir. Si no, otro que se les pasa el arroz otra vez.
Son dos equipos con la misma presión, pero por diferentes temáticas.
Motivos,
histórico. Es el equipo, le he dicho antes, que más tiempo lleva sin bla, 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 y los Browns son el equipo con las decisiones económicamente más intranscendentes y horripilantes para tu franquicia de toda la historia.
Es que probablemente el traspaso por Watson es el peor movimiento de la historia de la NFL.
Claro, es que eso les ha
el deporte.
El deporte.
Se ha metido decir deportivo y extradeportivo.
Ahora,
si quitas eso, los Browns tienen algunas piezas muy interesantes. Los Browns tienen al mejor parrasa de la liga.
¿Sí?
Tienen uno de los mejores cornerbacks de la liga y tienen alguna que otra pieza interesante. Lo que pasa es que tienen mucho trabajo que hacer. Te ha condenado tanto dar tanto capital y tanto dinero a un quarterback que es que no es solo que no haya rendido, es que te ha hundido la franquicia.
Hay que decir una cosa, Iker, de Cleveland. Sí. Que el draft del año pasado de los Browns es realmente bueno. ¿Eh?
Es bueno, es bueno. Bueno de verdad.
Porque
Fanny,
Judkins, Graham,
Schlesinger, Graham.
Mira que otro cuatro.
Chico, Dylan Sampson, el running back 2, que es el que coge el papel. Lo que pasa es que lo opacó todo, lo eclipsó todo el tema de Cedeur Sanders.
Sí.
Pero encontraron gente con la que Isaiah Bond, el receptor que lo cogen muy al final también, ha tenido. De hecho, ahora mismo está como receptor 3. Bueno, oye.
Hay cosas interesantes que te pueden ayudar, pero es verdad que luego yo tengo un capítulo de dos general managers cuyos entrenadores han sido despedidos que tienen mucho en juego. Dos en particular. Pero Berry, que pasa lo mismo, han despedido a un buen entrenador que ha sido como un caramelo en la puerta de un colegio lo que ha durado Stefanski. Y ahora mismo Berry tiene mucha presión de si de verdad eres tan bueno. Demuéstralo o tu trabajo corre peligro.
Sí, para mí el tema de Stefanski, ya sabéis, yo a Stefanski creo, soy un
believer.
Es una víctima,
es una víctima de
ese puesto de quarterback y esa decisión clave para tal, porque este equipo, acordaros, hace dos temporadas estaba en playoffs. ¿Con quién llegó en playoffs en ese puesto? Un abuelito que estaba
con grandísimo quarterback.
Que estaba con palomitas en la butaca, pero fue capaz de hacerlo, una gran defensa. Ese equipo tenía mucho más si no hubieran hecho esa decisión. Pero bueno, se inmolaron. Sí, totalmente.
Vale, venga, Víctor, un equipo.
Me ha sorprendido que no lo hayáis sacado. Creo que es el más obvio y son los Miami Dolphins, en mi opinión.
Gracias. Por fin pensaba que iba a cerrar.
Yo la
digo, no lo tenía ya anotado.
Era la siguiente,
voy a tirar. Obviamente, Miami, 11 picks. Creo que son 7 dentro del top 50. Inicias 100, la era.
Para ser más exactos, del top 94, que es el último.
7 dentro del top 94.
7 dentro del 100.
94, sí, inicias la era Eric Sullivan y de Jeff Hadley. A ver cómo, ¿no?, se inicia este proyecto. Te has deshecho de Tyreek Hill, de Jalen Waddle, de Tua Tagovailoa. Has amasado todo este Bradley dinero Chubb. Muerto, porque en principio.
Bradley Chubb, 175 millones de dinero muerto.
Es eso. Asumes que este año van a tirar los jóvenes, amasas todo este dinero que acumulas ahora, porque en principio, en 2-3 años, vas a estar mejor. Pero es que si teniendo 11 picks y 7 en el top 94, como hemos comentado, no aciertas o no aciertas en la mayoría, atrasas 2 años aún más la reconstrucción. Es decir, es primordial que los Dolphins, para esas primeras piedras del proyecto Hadley y Sullivan, acierten con ciertos jugadores para poder ya iniciar la reconstrucción lo antes posible.
Pero, ¿sabes?
Pues perdóname, Luis, es solo por dar contexto, ¿eh? Sí, ya lo opinas. Está bien porque os conozco mucho y me he preparado todos los equipos que habéis ido tirando. Venga, tienes 7 picks dentro del top 100. En los últimos 15 años, desde 2010, ¿sabéis cuántos equipos han tenido 7 picks dentro del 2010?
No.
¿Dentro del top 100?
3.
1.
1.
Es que es la segunda vez que pasa esto.
Los Arizona Cardinals de hace 2 años. Os voy a decir los 7 picks porque los he traído preparados. Ay, los 7 picks que tuvieron los Arizona Cardinals dentro del top 100 en 2024 fueron Marvin Harrison, Darius Robinson, Max Melton, Trey Benson, Isaiah Adams, Tip Raymond y Elijah Jones. Un fracaso
qué
total.
¡Qué horror!
Vaya draft.
¡Qué horror!
¡Terrible!
¿Te juro? ¿Te juro?
Yo tengo fe en Marvin Harrison.
Nombre y número a 3.
Tienes un titular que debería haber sido una superestrella, Marvin Harrison, y un titular decente en Max Melton.
Y ya está.
Y Darius Robinson
tiene una pieza de rotación, ¿no? En Darius Robinson.
Pero bueno, sí, pero bueno.
Pero nada más.
Pero,
vale.
Tío, o sea, qué
ahora os traigo el caso contrario. En esos últimos 15 años ha habido 4 equipos que han tenido 6 picks en el top 100. Vale. En el 23, los Detroit Lions. Os leo los 4 primeros picks de los 6.
Esto huele bien, ¿eh?
Eso es alucinante.
Jameer Gibbs, Jack Campbell, Sam Laporta y Brian Branch.
Bro.
4 estrellas. Una superestrella y 4 estrellas. O sea, has arreglado el equipo en un draft. Entonces, Miami tiene la oportunidad de hacer lo que hicieron los Lions y de no cagarla como la cagaron. Es que te cambia tu realidad, ¿eh? Acertar o no.
Y en el draft anterior, Iker, en el draft anterior, Penny Sewell y Amon-Ra St. Brown.
Sí, sí.
Es que, y claro, y tienes una final de conferencia, una ronda divisional, has ganado la división.
También te digo, un draft criticado por seleccionar un running back y un linebacker en primera ronda.
Y que de repente. Pero, es que si no,
sí,
son prácticamente 4 el pro lo que escogieron.
Sí, sí.
Sí, sí,
sí,
sí. Sí.
Y sin él prácticamente, final, ¿no?
Y sin él prácticamente.
Pero al final sabían lo que necesitaban claramente.
Totalmente.
Sabían que
hay un vídeo de.
Necesitaba sentar un tipo de juego y con una pieza concreta que es desde el backfield. Y eso es conocer a tus jugadores y trabajar para que tú potenciar a tus jugadores en base a lo que necesitas. Eso es como yo concibo que se tiene que hacer. Por eso siempre las trincheras y todas estas cositas son básicas. Pero quizás, Víctor, a tu respuesta un poco de por qué no lo hemos puesto más arriba, es porque, bueno, al desprenderse de esas piezas ya dábamos por hecho una reconstrucción y algo más laxo. Les dábamos ya como un tema, decir, bueno, han asumido que van a reconstruir, vamos a darles sus 2 o 3 añitos. Evidentemente, tienen que empezar a acertar, no pueden.
Es que sin dinero y sin estrellas,
¿no?
Necesitas que tus contratos
sobre
baratos.
Sobre todo, abogado, cabe dinero, que lo ciñes todos los rookies, porque es que no tienes playmakers, tienes muchos picks, van a tener que jugar los niños. Tienes que acertar. Alguno tienes que acertar, porque si no, repito, 2 años vista otra vez la reconstrucción.
Sí. Estamos de acuerdo.
Venga, voy, cierro yo la primera ronda. Yo traigo 2 general managers que se juegan mucho, muchísimo, que son Bean y De Costa. Los dos.
Me has dejado el mío de segunda ronda. Gracias.
Brandon Bean. O sea, han echado al entrenador y tú te has quedado. Y si miras lo que viene haciendo en los últimos años, no ha hecho un buen trabajo. O acierta y le da piezas diferenciales a Josh Allen, o Brandon Bean está fuera. O sea, Brandon Bean ahora mismo, su prestigio como general manager está puesto en duda absolutamente. Tienes el quarterback y no eres capaz de darle lo que hace falta. Vale, el entrenador ha caído, que es el que suele caer primero, pero como el general manager no acierte ya y ese equipo demuestre que tiene piezas alrededor y no solo un quarterback, o va a estar despedido.
Incluso también depende de la actuación de Joe Brady, porque es él quien lo pone ahí. Imagínate que independientemente del draft vaya bien o no, si los Bills caen en primera ronda mal o el equipo no da una buena imagen,
despedido.
A Brady dudo que lo eches porque es su primer año, pero al GM te lo cargas, porque alguien tiene que caer.
Sí, sí. Es que hay que buscar culpables. Es cierto que siguen jugando playoff y siguen ganando partidos en playoff y otros equipos de ese nivel este año no han llegado. Pero que no, y pongo tanto a Bills como a Ravens, ¿eh? al mismo nivel. Son equipos hechos para ser campeones.
No obstante, evidentemente, y como he dicho antes en el caso de con Aitor de Mahomes, presión quisiera yo tener, pues teniendo el paraguas llamado Mahomes o el paraguas llamado tal, ¿no?
Sí.
A ver, dentro de tener presión, pues si me cobija un paraguas llamado Mahomes o un paraguas llamado Allen, pues bueno, pues más o
pero
menos.
Pero más te vale acertar, más. Luis, pero
sí,
más
sí,
te vale
también,
acertar.
También estoy de acuerdo. También,
¿no? Y sobre todo, mira, os voy a daros un dato, ¿vale? Sobre todo porque va muy en línea de lo que dices Twitter. Los picks de primera ronda de los Buffalo Bills, desde que draftean a Josh Allen, que draftean en el draft de 2018, ¿vale?
Sí.
En el 19 es Ed Oliver, ¿vale? Bien.
Bueno.
Bien, vale.
Sí,
¿vale?
Este es aceptable, sí.
AJ Penesa, no está en el equipo ya.
Vale. Gregory Rousseau.
Gregory Rousseau, bueno.
Bueno, renovado, ¿eh? Le han renovado por pasta.
No está mal, no está mal. Sí. No es un 1, pero es un 1B, como para...
Kyle Elam.
Desastre.
Recién echado por los Chiefs, por cierto. Kyle Elam,
el de Florida. Desastre. No puede jugar. O sea, no puede jugar. Le atacan.
Es muy malo el pobre. Es muy malo.
Le han firmado los Chiefs, por cierto.
Sí, pues Mahomes le atacó varias veces, una y otra vez.
Eso yo creo que Anderson lo ha hecho queriendo.
Dalton Kincaid.
No está mal.
Vale.
Está bien.
Keon Coleman.
Terrible.
Duro.
Y Maxwell Heston, que se pasó la primera, que su primera temporada, se va a pasar la mitad
sí,
de lesión.
De momento ni juega,
pero ha jugado bien. Ha jugado bien,
¿eh? Y Bacillo jugó bastante fea este chico.
Sí, pero lo que voy es.
No has marcado las diferencias.
No.
Que desde Josh Allen no tiene ningún jugador que sea el pro.
No, a mí me suena mucho mejor Nate Wiggins, me suena mucho mejor.
Kyle Hamilton.
Sí, Kyle Hamilton, me suena mucho mejor Flowers, me suena mucho mejor el center que acabas de perder. Es que esas son muy buenas selecciones. Sí,
claro. Hombre, es que Eric Da Costa, yo diría que es un grandísimo general manager.
Ha hecho muy buen trabajo, ¿eh? Él no eligió.
¿Qué hace? Mejor trabajo a partir del 1 de abril que antes del 1 de abril.
Sí,
dicho esto, es un gran oteador de jugadores, o tiene grandes oteadores de jugadores.
O sea, es un buen parcheador.
No, pero...
No, es un buen drafteador.
Sí, es un buen
drafteador. Para mí, De Costa y Howie Roseman son los mejores. Y en Alemania es en clave draft.
Sí,
te lo compro.
Sí.
Es que son...
Free agency.
Da Costa no elige a Lamar, porque entonces era asistente de General Manager.
Era asistente. Uh-huh.
Pero todo lo que se construye con Lamar es responsabilidad de Da Costa, que no está despedido por eso. Por eso sale Harbaugh.
Sí.
Dicho lo cual, todo lo que ha pasado con Max Crosby, las primeras, más el hecho de elegir en el 14, cosa que los Ravens pocas veces o ninguna eligen...
Kyle Hamilton.
Sí, tienes que acertar. O sea, quiero decir, otro que, no sé si su prestigio, pero el hecho de que sea intocable, ha recuperado esas primeras rondas. Utilízalas bien. Porque como juegue bien Max Crosby y no elijas bien, te van a mirar. Te van a mirar seguro.
Yo creo que van a hacer trade y van a subir. Pero a subir, o sea, a perder plazas en el 19, en el 20, por si no llegan los dos y un trade down. Si no llegan las dos personas que yo creo que están oteando más. Pero bueno.
Pero presión yo creo que
también
tiene.
También te quita algo de presión, ¿no? No tener que decir que has bajado para poder ganar. Bueno, en fin, no lo sé.
Venga, empezamos la segunda vuelta. Aitor, ¿qué tiras por ahí?
Dallas Cowboys.
De libro.
Dallas Cowboys.
Pero, y aparte de que tienen cosas en juego,
defensa.
Creo que de los equipos que tienen dos picks de primera ronda es el mejor equipo. O al menos el que viene a hacer mejor temporada.
Tienes un ataque bestial.
El séptimo equipo que más puntos anotó el año pasado, ¿vale? O sea, estamos hablando de un ataque top 7. La línea ofensiva, ya hemos llegado a la conclusión de que está... No hay que tocarla. El cuerpo de receptores, ni qué decir. Running back puede pensar que, bueno, ¿vale? Dak Prescott creo que viene a hacer la mejor temporada de su carrera, la temporada pasada.
Bueno, palabras bonitas de Dak Prescott en este podcast.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Al César lo que es del César.
Seguramente fue el 2 o el 3 en el camino al MVP. ¿Eh?
Es probable. Y ahora, echando la vista atrás, hace siete meses de lo de Micah Parsons. ¿Vale?
Esto es importante. ¿Eh?
Hace 7 meses que dijimos que los Cowboys habían cometido uno de los grandes errores y qué tal y qué cual. Yo no digo que estén mejor que después, ni mucho menos. Digo que están más cerca que nunca de estar mejor después de ese traspaso. Porque con ese pick 12 y ese 20, ¿cómo acertes con uno o con dos jugadores? Con la llegada
Pero eso es un poco tramposo, Aitor.
¿Por?
Están más cerca de estar mejor, estoy de acuerdo, pero ¿cómo hubiera sido la temporada pasada con el mejor ataque, uno de los mejores, con Micah Parsons en la defensa?
100%.
Que fue terrorífica.
Eso es 100%.
En eso estamos.
Ahí también.
Estamos de acuerdo. Pero hablamos de lo que tienen ahora, que tienen dos picks de primera ronda, el 12 y el 20, y es que les falta, a mi gusto de verdad, es que les falta un par rush y un cornerback.
Y un linebacker.
Y un linebacker.
Linebacker.
Esas, bueno, esas tres, pero linebacker,
Overson, si está sano, te puede valer.
Es un pedazo de linebacker. A mí me gusta mucho de Marvin Overson. Sí. Pero yo es que además creo, tengo la pena de que Ceruacu va a jugar mejor, que no deja de ser un pick de segunda ronda del año pasado. Ha llegado Rasangeri, Kenny Clark y Quinnen Williams por dentro. Me parece que por ahí no pasa ni el aire. Me falta algo por el otro lado y me falta algo de la secundaria. Pero de verdad, que con todo lo que se dijo de lo del tema de Micah Parsons, Jerry Jones, es verdad que lo que dice Paula es misa. O sea, yo ahí nada que decirte. Pero ya que ya ha pasado la temporada, ya que están las cosas como están, ostras.
Yo con el tema Parsons no dejo de pensar en una cosa. Y es la típica sobreimpresión que te ponen de en los Packers, Micah Parsons. En los Cowboys, Rasongeri y te la has pegado y quedas fatal, porque Parsons está saliendo y tú no has dado una. Entonces, que ese pick o esos dos picks, tú subas y cojas a Bailey, y Bailey se salga, esa sobreimpresión con el gráfico, no te lo van a sacar. Ahora, como falles, vas a ver a Parsons. Porque esto es importante, perdón, y termino. Esto es importante. Dale. Los 46 millones que no le quisiste pagar a Micah Parsons, te los has gastado en Rasongeri y Kenny Clark.
Uh-huh. Sí.
Es el dinero que les estás pagando a estos dos tíos.
Es lo mismo.
Uh-huh. Y no te dan lo que te da Micah Parsons. Así que más vale que el chico o los chicos que traigas marquen la diferencia y tu defensa sea lo que venimos diciendo, la 15. Todos firmamos, punto. Que el ataque de Dallas sea top y la defensa 15. Te vas a meter en playoff, fijo.
Con un ataque top 10 y una defensa top 15, eres un equipo de playoff muy bueno.
Sí. Mi pregunta es, ¿qué es lo que yo me planteo en la situación de los Cowboys? ¿Tú crees que de verdad estás a un David Bailey de tener una buena defensa? ¿De verdad te vale la pena
desperdiciar
tus dos picks por Bailey?
Solo eso no.
Porque decías que no parabas la carrera. Bailey no para la carrera. Bailey es un muy buen pass rusher. ¿Vas a conseguir? Dale, Aitor.
¿Qué es que no tienen pick de segunda? Por eso mismo.
Por eso el trade-up de Cowboys... Mi opinión es un risk, porque necesitas linebacker, necesitas cornerback, necesitas safety. La línea defensiva la puedes mejorar. Tampoco vamos tan sobrados de defensa. Iba a decir, tienes un 12 y un 20. Puedes conseguir un pass rusher y un linebacker. Puedes conseguir un cornerback y un linebacker. Yo lo del trade-up, querido, piénsatelo.
Pero luego la segunda parte de esto. O sea, por supuesto que en tema deportivo se están jugando mucho. Pero no hay nadie en Dallas que se esté jugando nada. ¿Qué va a hacer Jerry Jones? ¿Despedirse a sí mismo?
En ese aspecto, limitan
la... Lo puso él.
Y se pone un piquito a sí mismo también.
Vas a ir haciendo lo que le dé la gana. O sea, no hay una presión dentro del edificio. De hay una presión para ganar.
Coordinador defensivo nuevo, que es Christian Parker.
Nada.
Schottenheimer lo hizo muy bien y mientras la ataque se haga.
Todos los focos los asume Jerry Jones y los asume de puta madre el tío.
Como siempre, Luis.
Se la sopla.
Como siempre.
Se la sopla.
Es que...
El problema que tiene ahora es con Pickens. Que no lo están
regalando
y están fuera. La presión que lleva es en el bolsillo, dependiendo de si lleva 100 o 200 billetes. Ya está.
Está jugando al Monopoly, Jerry Jones.
Ya está. Exactamente. Esa es su presión.
Ya Luis.
Está. Pero venga. También hay un equipo que está ahí, que son los Atlanta Falcons, que para mí, los Atlanta Falcons, el segundo día, como no acierten el segundo día, no tienen picks de primera ronda. Como no acierten el segundo día, necesitan titulares y como no le tengan lucidez en ese segundo día, chao, ¿eh?
Nuevo general manager, además.
Yo creo que Matt
Ryan por ahí coleando también.
Ahí hay presión, ¿eh? Yo creo que
presidente de operaciones o algo así es Matt
Ryan. Tiene un nuevo general manager que ha venido de Chicago, Ian Cunningham, si no me equivoco.
Sí.
Que trae muy buen cartel, pero lo que dice Luis, tienen que acertar, ¿eh? Tienen...
Es que tienen no tienen capital y tienen necesidades, tío. Entonces, tienen
un par de cosas muy bonitas, ¿no? Drake London, Villan Robinson. Brillan mucho, pero alrededor de eso, y se te acaba de retirar una pieza de la línea ofensiva, además. McGarry. Los Falcons
firmaba a Jawan Taylor para sustituirle, imagínate.
reaccionando como puedes. Sí, sí. Sí, sí, los
Falcons. Están apurados. Para mí están apurados. No hay capital y tienen poca. Y tienen necesidades. Entonces, tienes que acertar, tío. Tienes que acertar, probablemente.
No está mal, no está mal. Paula, venga, un equipo por ahí.
A ver, voy a ir con una hidra de tres cabezas porque creo que es un equipo que tiene presión.
Seguro, Víctor, te he visto la cabezas.
Mira, hidra de tres cabezas. Porque va por el lado del grupo en general, uno individual y uno más divertido, ¿vale? Que son los Vegas Raiders. Tienen
claro que sí.
Define si tienen dirección real o si siguen en tierra de nadie. Es decir, total, Mark Spitek, Fernando Mendoza y el que digo más divertido, Tom Brady, ¿vale?
Sí, claro.
¿Por qué
sí.
los Raiders?
Es el GM en la sombra.
Los que más se juegan el draft porque tienen el pick número uno. Para empezar, ya está, punto. ¿No? Necesidades.
Estamos de acuerdo. Sí. Eso es verdad, ¿eh? Partes, todos damos Mendoza, que es bueno ya. Y saldrá bien. ¡Oh!
Exacto.
No sabemos.
¿O no?
Mendoza ya aparece como ese pick, ¿no? Claro. Pero es que acaban de fichar a Cousins y se acaban de agarrar pastizal descomunal y Cousins acaba de hacer el 2.0 de lo que se sucedió en Atlanta, pero al revés. Entonces es como un momento de esos divertidos que nos dan siempre la NFL. Y además, la franquicia arrastra toda la incertidumbre del tema de Max Crosby que hemos visto desde hace uno o dos meses, ¿no? Si aciertan, arrancan era. Si fallan, solo cambian de decorado.
¿Las Vegas?
Fernando Mendoza, tío.
Sí, sí. ¿Las Vegas?
Que a nivel individual, tío.
Seguramente.
¿Ningún jugador se juega más?
No, no. Seguramente es el equipo que más se juega. ¿Por qué? Si Mendoza es bueno o malo, te cambia por completo tus próximos.
Todo.
5, 7, 10 años.
Absolutamente. Sí,
sí. Porque, digamos que es malo. El contrato rookie te lo comes. Digamos que es ni sí ni no. Y le haces una renovación como pasó con tú y tal, y luego lo acabas vendiendo. Que te estás jugando una década. Que, y además...
No solo eso. O sea, te estás jugando, tío. Está entrando no como un jugador franquicia, que es presión increíble. Obvio. Estás entrando como una solución institucional. Es decir, están poniendo encima de tu espalda la carga deportiva, política, económica. O sea, te la están poniendo todo encima. Con lo cual,
eso es ser quarterback en la NFL. Correcto. Sí, sí. Eso es ser quarterback en la NFL. Y estamos más si te eligen en el 1 del draft.
Por muy histórico que haya sido lo que hayas hecho en college. La NFL es otra
historia. Pero luego también la NFL nos da historias. Por ejemplo, la historia que nos acaba de cerrar este año con que el quarterback que ha ganado la Super Bowl cuando ha estado siendo vilipendiado durante tantos años y al final, con un gran nivel, los dos o tres últimos años, te acaba ganando una Super Bowl. Esta historia es preciosa si la analizamos bien. Entonces... ¿Sí? Más allá de que decir que Mendoza es malo, yo creo que la historia es en cómo lo van a rodear. Yo creo que no es malo un tío que llega y tiene posibilidad de ser número uno, decir que malo cuesta a mí. Pero luego tienes que
cumplir expectativas.
Claro, claro. Y depende más, igual de... No sé si depende tanto de él individualmente o de cómo Las Vegas... le ayuden
ambas.
En ese trabajo.
Ambas,
¿no?
Claro.
Pues de las dos, el propio jugador adaptándose a la liga y que el equipo le proporcione los playmakers y un play caller, que es también muy importante.
Sí, sí. Venga, Víctor, tira uno.
¿Te lo había quitado, Víctor?
No.
Hasta no era la hidra. ¿Cuál es tu hidra, entonces? A ver, tu hidra.
Yo, a ver, no sé si me he ido un poco más allá, pero creo que Carolina se juega bastante en este draft también. ¿Por qué?
Carolina.
Canales,
yo no lo tenía.
Canales es su tercer año. Canales, vale, sí, ok, no sé qué. Muy bien, has fichado a Jalen Phillips, has fichado a Devin
Hot Boy, seat Canales. Brown. ¿Hot seat Canales?
No.
Estoy entendiendo mal, muy mal. Estoy entendiendo muy mal. Vale.
No, Luis, no. Yo soy bastante de Canales, además.
Estoy entendiendo muy
mal. Has firmado, tú si tienes una defensa muy buena, has firmado y has gastado dinero en Jalen Phillips, en Devin Lloyd, tienes a estrellas en la defensa y en ataque tienes a otro que se juega mucho, que es un tal Bryce Young. Le estás dando las armas. Tetero McMillan. Pagaste mucho dinero por Han, por Lewis en la línea ofensiva, has perdido tu center, pero lo puedes sustituir, y tus tackles también las traído gente. Liguete es una primera ronda, Jalen Cocker está jugando bien, Bryce y Carolina en este draft se juegan mucho los dos, porque tú ahora sufres una regresión. Carolina tiene que ganar la división. Si Tampa Bay está ahora mismo muy mal, New Orleans se está reconstruyendo, los Falcons no están despegando, en principio eres el que está haciendo las cosas bien.
Mejor,
es el tercer año. ¿Qué tal si ganamos la división o un récord positivo? Porque tal y como te clasificaste el año pasado a playoffs, no me vale decir que te clasificaste en los playoffs. Hombre, mira cómo lo hiciste. Por un contexto, no es lo mismo. Por eso yo creo que Carolina de verdad se juega también bastante en este draft. Si doy el salto a poder dominar esta división o si me sigo quedando en él, sí, bueno, vale, claro, es que, ¿sabes?
Ya. Yeah. Yo no los tenía como un equipo. No,
yo tampoco, pero tiene sentido. La explicación
que me das. Pero,
ponte el super de otro año de en tierra de nadie, de bueno, Bryce Young no es mi quarterback, entonces, ¿qué hago? Claro,
Que puede haber un room porque Bryce Young iba a ser un...
También va bastante porque creo que van a ir en primera ronda por un talento ofensivo y van a asegurarse si Bryce Young o no es su quarterback. Yo creo que sí. Yo creo que Carolina...
Han gastado la defensa...
Le van a dar otra arma para decir, de verdad, si con todo esto y con Canales sigue teniendo dudas, chico, apague, vámonos y cambiamos de rumbo.
De todos modos, el otro día, no sé si era Dan Morgan, que es el general manager de los Panthers, o alguien de los Panthers, estuvo en el podcast de Kai Adams y hablaba maravillas de Bryce Young, diciendo que no hay problema, que va a ser su quarterback, que también es un poco lo que le toca decir ahora, claro. Pero
ha ido mejorando con el tiempo Bryce Young, ¿eh?
Sí,
cada año ha sido mejor que la anterior.
Mira que me gusta, pero Iker, ¿tú pones tu franquicia en manos de Bryce Young?
No. Yo no.
Pues ya está.
Es decir, tampoco es que, la pone en manos de la marcha, Chon. Ay, que no le puedes preguntar eso.
Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
Pero claro, está muy bonito. Es decir, a mí Bryce Young me cae perfecto, pero te prometo que si tú piensas que pongo 15 quarterbacks por delante suyo a darles mi franquicia antes que a él. Sí, y está muy bien que me caigas bien 15. Y de verdad, ojalá. Sí, me habéis dicho 15 a bote pronto.
No, yo te diría creo más.
Que sí. Vale, iba a decir. Y creo que uno más sabe.
Delante de Jalen Hurts.
Pero a ti Bryce Young este año te vuelve a dejar indiferente y tú le vas a dar de verdad otro año. No, es que tienes cambia de rumbo, bueno, ya.
Tiene que... Y por eso tiene sentido darle otra arma ofensiva.
Sí, por eso. Asegúrate.
Demuéstramelo ya. Demuééstramelo o se te acaba el asunto.
Mira, pues yo me he ido a buscar... A
Walker, han invertido mucho dinero en la OL también. Es que
me he ido a buscar una pregunta que nos hacía un seguidor nuestro muy aficionado y que es de Carolina, que nos la dejó en el chat, aprovecho. Mainez nos preguntaba, acaban de anunciar una entrevista de Pavía con los Panthers. ¿Qué opinión nos merecía eso?
Llegó Pavía, por favor.
Bueno, nos preguntó,
muy entretenido en college, pero llegó Pavía en la NFL.
Preguntó esto, que nos parecía lo del Pavía.
Una leyenda de Vanderbilt, le van a hacer una estatua chiquitina.
Pero no...
No muy grande. Sí.
No, vale, pues Mainez... Chaval, veo que los entendidos, yo no te puedo... Yo recuerdo que le vi en el documental este que hubo de college. Sí, y tal.
Muy divertido para el documental.
Sí, muy divertido, que es lo único que he visto de él. Y ahí dije, hostia, qué par de pip, pero creo que no sé si...
Eso.
No sé si es le leí.
Para college muy entretenido,
no sé,
pero...
si le leí, que para eso. NFL...
Es Eli Stower, es el...
Y la es, sí, es el Tyler.
Ese sí lo quiero de Vanderbilt. Bueno. Pero ya. Venga, voy cierro yo la vuelta. Es un caso muy concreto, ¿vale? Que son los Ángeles Rams. Y os digo por qué.
Os digo por qué. Ya, polémica este.
Desde que llegó Jared Goff en 2016, que fue número uno del draft. 2017 no tuvieron primera ronda. 2018 no tuvieron primera ronda. 2019 no tuvieron primera ronda. 2020 y 2021 no tuvieron primera ronda. 2022 y 2023 no tuvieron primera ronda. 2024, ¡pam! Jared Burns. 2025 no tuvieron primera ronda. Tienes una elección muy alta. Tienes el 13. ¿Qué vas a hacer con el 13?
Yo iba a decir, traspasarlo.
Dejadme dar opciones. Tienes un quarterback con 38 años que viene de jugar, si no la mejor temporada de su carrera, cerca ha estado, ha sido MVP y se te acaba el tiempo para ser campeón. La traspasas para acumular,
sí.
Coges una pieza fundacional sólida, como un hombre de línea, como tal, para que los próximos 5 años me ayude, o cojo una cosita brillante que haga que mi nivel de playmaker suba aún más, porque no sé si Pukanakua la ha liado tanto como yo pienso, o cuánta gasolina en el tanque le queda a Davante Adams. No sé, o sea, creo que hay mucho en juego, porque si aciertan, es esa guinda para, todos estamos de acuerdo, ser el gran favorito, ganar el anillo el año que viene.
Me gusta lo de los... Y yo creo...
La explicación es impecable, ¿eh?
Yo creo que van a ir por el all-in, pero hay dos vías para el all-in. O coger esa pieza que les falta...
Ese receptor que te llega... O claro. Kenny Sadik, yo qué sé.
Claro, o un cornerback, que no les vendría mal otro cornerback exterior.
Además de que tienes dos otros, sí, sí.
Otro, no les vendría mal otro cornerback. O bien que de repente traspasen ese pick de primera ronda porque alguien quiere subir en el draft a por alguien.
Sí. Es lo que hicieron el año pasado.
¿Qué es lo que hicieron el año pasado?
Yo creo que van
pasado?
A hacer trade down.
Yo si tuviera que apostar este año, yo creo... Es que claro, es que a ver qué pasa con el tema de Puka. Pero yo estoy más en que creo que este año van a ir más a por un jugador.
Yo también, ¿eh? Yo creo que van a escoger. Creo que van a escoger.
Yo creo que este año escogen.
Ahora Luis va a decir que cojan OL.
Yo sí, no te quepa duda, ¿eh?
Es que conociendo los Rams, no me extrañaría que si cae un poco un receptor, está Kenny Osadik, disparen. No, es que no me extrañaría.
Sí.
Yo a ese quarterback cada vez está más limitadito. El quarterback necesita protección, cada vez tiene menos las piernas. No, tienes que protegerlo. No te quepa duda. No te quepa duda. Aunque también para mí, y siendo uno de los mejores, sin duda, podríamos decir el mejor o no, Andy Reid está ahí, Shanahan está ahí, McVay, ¿vale? Hay muchos que tal, primeros tres está ahí. Hay mucho de sistema en este equipo. Yo creo que por más que probablemente llegue el día que Stafford no esté, no te digo que sea un plug and play cualquiera, pero es un típico equipo que, por ejemplo, a ver, yo lo tengo en casa. O sea, mi gran problema no es el quarterback, ¿vale? Mi gran problema, ¿vale? En San Francisco.
Con Purdy tienes quarterback para años.
Exacto, quiero decirte, ¿vale? Y no es de los tíos que dices que él solo gana un partido, pero el sistema, la ropa. Yo creo que Los Ángeles
Purdy te eleva el nivel, aunque el sistema le
ha... Sí, también estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo, y parece que no, pero sí, mira, parece la gente dirá, aprovechando para meter tu cuñita de los Niners, que hoy no tocan. Sé que no tocan aquí, hoy no tenían que salir, pero he metido la cuñita.
No, pero Matt Stafford le queda uno o dos con suerte.
Un par de añitos más. Hombre, a ver, el gran campeón tiró hasta los 45 en NN.
Y juegas en casa.
Ya,
no lo veis.
Bueno. Y Stafford lleva ha tenido más lesiones, más lástima.
El año pasado empezó con una de espalda muy seria.
No se carga, no se carga su reputación por jugar un año más y termina.
Estoy de acuerdo que él no.
No es ese perfil. No es ese perfil.
No lo es.
No.
Este, por cierto, lo pregunto a la familia, sí.
Que perdón, chicos, me he perdido qué ha pasado con Pua, que está en rehabilitación.
Está en rehabilitación por alcoholismo y le pegó un bocado a una señorita. Vamos a dejarlo ahí.
Eso es.
Entonces, pues se puede enfrentar a...
Como dice alguien de este podcast también, es que estas épocas son chunguísimas para los jugadores.
Y que no hay receptor que tenga la cabeza bien puesta.
No hay uno, macho.
Es que no hay uno.
Y este tío parecía un santito, ¿eh? Yo, sinceramente, me quedé flipando cuando me enteré de la movida. Porque
además,
me lo dices de él y te digo que es el prototipo de niño bueno.
Pues es el vídeo, Luis.
Luis, es que te digo más. Es que él sale de una universidad que es BYU, que es una universidad mormona.
Sí, de mormones.
Por eso. Que es muy, pues eso, muy de la religión, calmaditos todos.
Ya,
y tal
eso.
Y cual. Y
ha llegado a Los Ángeles.
Para mí ha sido.
Extremos,
para mí ha sido.
No, nos dice Factrit lo de Larry Fitzgerald. Sí, excepciones a la regla hay. Amon-Ra St. Brown también tiene la cabeza en su sitio. Pero por lo general están todos tocadísimos.
Están todos tronados,
tío. Están todos tronados.
Otro.
Vale, Luis ha dicho OL. Víctor, ¿qué cogerías? ¿Qué cogerías?
Sin duda, ¿eh?
A ver. Yo, si fuese Rams, iría por el receptor, pero creo firmemente que o van a traspasarla primero o van a hacer un trade down. Y me dará mucha rabia porque los equipos tan buenos que están tan arriba, quiero que escojan, igual que los Chiefs, no quiero trade downs, pero yo me pongo la piel de Les Snead y Les Snead va a hacer trade down.
A ver, os he leído la retaila de veces que no ha cogido en primera. Desde el 16, solo una.
Que le dan urticaria los picks de primer día. No quiere picks de primer día.
Pero luego acierta abajo.
Es
una máquina.
Una vez que lo usó, cogió a Jared Verse. O sea, la pegó. Entonces, yo creo que tiene que ver con que le llegue el jugador que le está buscando.
Sí, sí. Deben tener un nombre y si no me llega, pues.
Es cierto, chao. Una cosita. Sí, solo un paréntesis. Sí. ¿Creéis que le puede afectar al contrato de Puka? Solo por saber qué opináis vosotros de esto.
No, creo que
será el mejor pagado. ¿Creéis que sí, aún por este episodio?
Sí, esto es... No, quiero... Hay una serie de televisión que ponía una gráfica de otra cosa que no voy a nombrar, de nivel de locura y nivel de otra cosa, de otras
atributos.
¿Cómo conocí a vuestra madre?
Creo que con los receptores es nivel de producción y de superestrella.
La ley limón.
Eso es, con nivel de locura. Y aquí la, el
ya se cuenta con que
claro, tiene, la con producción de Puka es tan alta que, vale, aunque esté tronado, claro,
le van a pagar. Vale,
le van a pagar. Es que es, le tienes que pagar.
Eso es. No, no, que le tengas que pagar, sí, pero ya eso de decir ahora tienes que ser más, mejor, pero se
el
dice.
Que más,
sí,
vale, vale, el que más. El que más.
Okay, señora, perdona. ¿Qué
escogerías en el 13? ¿No?
Sí. Pues yo, si llega un tight end muy musculoso, es grande. Es vamos, que, yo, no tendré, yo soy ellos, no tengo duda.
Es que encaja tanto en, wow, cómo juega McVay.
¿Te imaginas? Sí.
Totalmente. Con sí, esas y que, líneas.
Y que llegue y no lo cojan, que se vayan.
Ya. Nos vendría muy bien. Sí, en los Ravens sí, me vas a decir. Aitor, ¿qué harías tú con el 13?
Yo creo que seleccionar y quizás línea ofensiva. Pasa que tampoco descarto que para el left tackle, ¿no? Como se ha retirado Havenstein, a lo mejor lo pueden suplir con algún veterano ahora.
Un añito aguantas con un veterano, ¿no? Un añito.
Claro, alguien así que, bueno, que te pueda apañar. Además, como juegas con tanto Tyren, juegas tan, tan cerrado, te puedes ayudar mucho con jugadores inline. Bueno, pero yo iría por eso. Oh, yo creo que aún así... Mira, me gusta mucho el Sadik, pero creo que algo de secundaria les hace falta aún. Sobre todo para meterle profundidad. Sí. O un linebacker, no sé, o algo
yo
así.
Yo creo que si Jordan Tyson llega, lo cogen.
También es probable.
Creo, ¿eh? Como sustituto, sí, de Davante Adams.
Para sí, porque Davante Adams ha hecho un gran año, pero ya va teniendo una edad ¿tiene? También.
En algún,
decir,
en algún momento tiene la edad que tiene. Y le eso firmaron es, para eso. 2 años, si no me equivoco, ¿no?
Dos.
A ver, contrato. Ya se ha visto en Agencia Libre que han estado sondeando opciones de receptores, ¿eh?
La bueno, estaban sí, monitoreando el tema y llegaron ellos.
Uh-huh. Con el historial de...
¿De lesiones?
De lesiones que tiene, no es un equipo que suele hacer fichajes arriesgados, ¿eh? O sea que no lo sé, tío.
Sí, Jordan Tyson, que ha dicho que va a hacer un
pro day pro. Un entrenamiento privado.
Lo hacen muchos jugadores, ¿eh? Sí, lo hacen muchos jugadores, ¿eh? Jugadores que tienen dudas de temas de lesiones o tal, suelen hacer entrenamientos privados en el que llaman a prensa y
mirad qué bien estoy. Mirad qué bien
claro,
estoy.
Claro, sí, eso sí, es.
Tiene todo el sentido.
Vamos a intentar hacer una última ronda un poco más relámpago, a ver qué...
Venga,
qué
rápida, de una frase. ¿No?
Rápida, sí, una rápida.
Yo tengo un equipo y un nombre. ¿Qué preferís?
No, los dos.
¿Los dos?
Los dos, sí. Venga, una frase ambos. Vale.
Es que son, están muy opuestos, con lo cual no...
Dale uno primero y otro después, no pasa
un
nada.
Un equipo, Cincinnati Bengals.
Yo lo tenía.
Es bastante obvio.
Es que los Bengals están... A los
cierto.
Es que no draftean bien.
No. No,
es que no es un equipo que drafte bien.
Es que
ya está el rumor de Barrow por detrás. Oh, no sé.
Si tú le preguntas a un aficionado medio de la NFL quién es el general manager de los Bengals, nadie lo sabe. Porque el general manager no elige. Quien elige es Duke Tobin, que tiene otro cargo. Y que es de exacto, que es la mano derecha del propietario, que además es hiper caprichoso. Entonces, sí, se suelen equivocar. Yo te sumo una cosa más. Quien se juega muchísimo es el entrenador de los Bengals. El único despedido de su división.
Pues que tendría que estar despedido
ya. El entrenador de la FC Norte que más tiempo lleva en el cargo.
Por eso te digo. Entonces creo que se juega muchísimo. Más vale que le elijan buenas piezas, porque si no, no le va a valer y va a salir.
Yo nunca hubiera dicho que iban a estar antes fuera Tomlin, Harbaugh y Stefanski antes que Zach Taylor. Nunca lo hubiera pensado.
Es que no lo creo.
Nunca, 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 nunca.
Y luego una
¿cuál
cosa
era
más.
Tu nombre?
Ah, dale al nombre, sí.
El nombre, mira, no es que esté en juego ni esté en peligro, pero creo que está en la situación más delicada de los últimos años y es Howie Roseman.
Su puesto no.
Creo que tiene bastante crédito.
Pero
aún,
¿no? Lo sigue el...
Él tiene crédito, pero el equipo está empezando... Ahora, para quien no lo sepa, toda esta época dorada, han ganado un anillo, han llegado a otra Super Bowl de los Eagles, está fundamentada en una montaña como el Everest de dinero muerto para los próximos años. O sea, hablamos de cientos de millones, ¿eh?
Sí.
Entonces, más vale que Howie Roseman corrija o sea capaz de paliar eso,
todo
que
esto.
Él le ha salido bien, ¿eh? Uh-huh. Pero necesitas jugadores buenos y baratos. Porque
es que está jugando con el cap, con la subida de cap del año 29. Está jugando con esa subida de cap, porque lo está tirando todo para allá.
Pero mucho dinero. ¿Y por qué hay tanto run ahora con Jalen Hurts? Porque Jalen Hurts empieza a ser caro desde este año, que va a ganar 51 millones. Y su garantizado empieza a caer y su dinero comprometido en impacto en cap es una barbaridad a partir del próximo uh-huh. año. Por eso hay ese run-run con él, por eso. Uh-huh,
uh-huh. El tema de Jay Brown, también a ver cómo lo gestionan durante
Jay Brown, a ver,
draft de, barra de momento está ahí, de junio. Ya empieza con el tema de Jalen Hurts, que decía así que esta, la semana, creo que fue esta semana o la pasada.
Ha
habido un ruido rarísimo alrededor de Jalen Hurts, con lo cual, Howie Roseman, para mí, si no es el mejor general manager de la NFL, es uno de los dos o tres mejores de toda la liga. Él no tiene nada en riesgo, pero los Eagles están en una situación de cierta delicadeza.
Está bien explicado eso. Bueno. Venga, Luis, ¿qué te da?
Yo le metería presión un poco a los Giants. Le metería presión a los Giants. Creo que es un equipo que necesitan proteger a su quarterback, que creemos, yo creo que todos creemos que hay proyecto ahí, que hay un tío que lo puede llevar, pero necesitan protegerlo, pero también necesitan playmakers, también necesitan darle playmakers ahí al tipo. Entonces, ahí creo que tienen la top 5, ¿no? Si no me equivoco.
El número 5.
Es el 5 que tienen, sí.
Tienen eso, que tienen que clavarla ahí. Para mí es de manual una OL, no sé vosotros qué opináis, pero yo le doy.
Incluso te concretaría más que los Giants, Joe Schoen. Yo creo que Joe Schoen se juega más.
Eso es lo que presión ahí, el foco.
Sí, vale, pero Harbaugh
tiene. Corre, tiene cancha aún. Le has firmado para
varios años. ¿Qué cancha? Que se ha llevado todo el remanente de los Ravens. O sea, que ha fichado a Falele, por el
favor. Parece que está en tu equipo. Parece que está en tu equipo.
Ha salido estos días lo de Falele.
Hay unos Giants, no puede rendir.
Hay un equipo nuevo, Pau.
Con un cuarto que tiene 10 partidos a sus espaldas. Ni eso.
Un par de años tiene…
Las cuentas de Baltimore han quedado a cero. Pau, quítalas.
Gracias a Dios.
Creo que Víctor tiene razón. Y además porque a Schoen le han arrinconado. Y porque quien manda es Harbaugh. Pero como las cosas vayan mal, ¿a quién se cargan esas?
Eso. Sí. Y el año pasado seleccionaste el 2, este año tienes el 5. Y bueno, y la renovación de Saquon Barkley ya ni mejor hablamos. Porque
te compro el foco en Schoen por varias decisiones últimas y cómo está el equipo ya. Totalmente. Sí. Pero Giants, sí.
¿Tienes alguien más, Paula?
Yo tenía uno apuntadito que me parece que es interesante, que es Osenforte, el de los Cardinals, que es el ejecutivo que quizá claramente se la está jugando, ¿no? Arizona está el tercero, han reseteado ahora con el tema de la posición del QB al separarse de Kyler, necesita QB, OL, pass rush.
La división es una bestia como está y ellos están siendo los dos. O sea que
nada más difícil.
Es un tío que se juega mucho y ya hemos dicho, que mal lo hablo, por Dios, estoy ya cansada. Ya hemos dicho lo que han fichado cuando han tenido 7 oportunidades y ha sido bastante patético. Pero es que el resto de las ocasiones en las que han podido seleccionar bien tampoco lo han hecho. No sé.
Él está en la picota, estoy convencido. ¿Alguno más, Víctor?
A ver, yo quería traer el equipo que tiene más selecciones del draft, que me parecen los Pittsburgh Steelers. Son 12 selecciones, 5 dentro del top 100.
Y hoy en día no tienes quarterback. ¡Hoy no!
Hoy en día no tienes quarterback.
Bueno, todos sabemos.
¡Hoy no!
Pero a día de hoy, sigue siendo, a día de hoy no tienes quarterback.
Es que, pero chicos…
Y repito, dale.
Llega, perdón, es solo un…
Sí, dale.
Llegar al draft sin tener la garantía de tener Aaron Rodgers te puede hacer disparar y decir que de repente la ayahuasca le hace pensar que no juega más.
¿Y no pensáis que otras off-seasons, cuando ha pasado esto con Rodgers, siempre cada 10 días te ha dado una píldora? No, pues este día voy a ir a hablar con McAfee. No, pues este año hay un silencio tan rotundo en la figura de Rodgers. Yo no sé si es que de repente ha madurado o no lo sé.
Igual
no
tienen hablado, pero, de puertas para adentro.
Para mí, el head coach y él son… Ya está.
No, Luis, acabaron muy mal.
No, acabaron muy mal.
Rodgers echó a McCarthy. Lo echó.
Sí.
Y encima de malas maneras, desprestigiándolo.
Es verdad que luego Rodgers acabó a leches con Gutekunst también, pero bueno, sí.
Con todo el mundo Rodgers acaba mal.
Les convenga llevarse bien ahora. Sí. Pero yo con Rodgers no daría nada por hecho. Entonces, pues bueno, eso y 12 picks te ponen presión.
Yo digo, y que 5 son dentro del top 100. Es una plantilla que, obviamente, obviando la posición de quarterback, es bastante completa. Es decir, tienen bastantes jugadores de talento y Pittsburgh veremos si van a seguir en esa medianía o van a despuntar algo o se hunden y ya tienen ese récord negativo que hace 800.000 años que no tienen.
Está bien. Yo tengo una última, pero es muy ya un poco con pinzas, que es Minnesota. Minnesota tiene un...
No están con pinzas
para mí, ¿eh?
Era el último en mi lista. Tienes un fracaso en tu última elección de quarterback. Tienes un quarterback a prueba un año ganando un milloncejo. Uh-huh. Acabas de despedir a tu general manager, a Kuefi Adofo-Mesan, que ha vuelto para San Francisco a darle un puesto. Y McCarthy, siempre que ha tenido un quarterback veterano, le ha sacado partido. Como no funcionen las cosas, o sea, tú ahora, esa plantilla es veterana, ¿eh? Tú tienes que empezar a rejuvenecer si quieres que el proyecto sea mínimamente sostenible. Entonces, creo que hay cosas en ese draft en juego para Minnesota. Nadie les va a pedir llegar a una Super Bowl. Pero volver a tener un equipo competitivo que se vuelva a decir, estamos a un quarterback de ser campeón, o que Kyler Murray funcione y le pongas las piezas que hacen falta. Creo que Minnesota necesita acertar. En lo que... Y tengo una más, que es más una pregunta que una afirmación. ¿Pensáis que Seattle, que solo tiene 4 elecciones en todo el draft, solo 4? Yo creo que un poco de presión tiene en acertar, porque un
sobre
cornerback
de esa free agency.
Claro, un cornerback,
un running back.
Y un running back, y si me apuras, un hombre de línea interior.
Sí, claro. Yo, como yo la palabra presión tras ganar una Super Bowl no se la doy, pero evidentemente
Necesidad de acertar pocas oportunidades de acertar.
Y que van a vender el pick 32 seguro.
Super Bowl es cuanto más presión deberías de tener.
Claro, pero no te lo vende, pero no es así. Cuando le has ganado esto con...
Eso es verdad, Luis, pero en la agencia libre mínimo un paso atrás has dado.
Sí.
Pero, tío, ¿tú crees que los Chiefs, después de ganar 2 Super Bowls, al año siguiente no tienen muchísima presión? ¿De verdad lo
porque
crees?
Porque tienes que volver.
¡Claro!
Has perdido 2 titulares.
Es una tensión mágica, pero es tensión.
Es diferente la presión...
Bendita tensión o bendito riesgo.
Claro, con un bajón, claro. Pero, o sea, esa presión claro.
Has perdido al que ha sido tu estrella en los playoffs, en Kenneth Walker. Sí. Yo es que vengo pensando, ¿Kenneth Walker o Rashid Shaheed? Rashid Shaheed ha costado 10 millones más a Seattle que Kenneth Walker a los Chiefs.
Está bien este dato, ¿eh?
Yo
si lo he visto así.
O sea, es que Seattle toma la misma decisión que Jaguars con Etienne. Confían en su sistema de carrera, no en su running back.
Sí. Tu receptor 2 por 10 millones más que tu running back 1. No lo sé, tío. No lo sé.
Sí.
Si es McCaffrey o es Bijan Robinson, no.
No hay debate.
Claro.
Si es Kenneth Walker. Pues es que
entramos en Charbonnet también influye.
Es que ya entramos en ese debate de ese segundo tier de running backs, ¿no? Por...
Sí.
¿Cuánto merece la pena pagarles?
Claro.
Claro, pero es que yo igual prefiero un muy buen running back por un poco más que un receptor cualquiera por un poco... Bueno, al revés, por un poco menos que un receptor cualquiera por un poco
también,
más.
También es verdad Shaheed que Shaheed ha quedado de teams, pie. Claro, y en Special Teams te da un extra. Es decir, el partido contra San Francisco todos sabemos que lo mata él en la primera jugada del partido.
Te ha dado más en Special Teams o en situaciones puntuales que como receptor de volumen.
Nos hubieran matado igual, Víctor, sin esa jugada.
Pero que ya...
Tranquilo,
no te preocupes, no hace falta que retuerzas el cuchillito ahí.
Se te quedan los ojos esa jugada, eso está claro. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que yo por lo menos me he divertido mucho. Creo que le hemos dado una visión a muchos equipos. Volvemos el lunes o el martes, ya estará el jefe de vuelta. Y nada, seguimos. Ya nos vamos. Menos de 2 semanas para el draft. Menos de 2 semanas. Ya vamos avisando. Estamos la aquí. Noche, la madrugada del 23 al 24 23. De abril, exacto. En el canal de 100 yardas. Estaremos en directo, todos nosotros, Ponsetti y demás, y estaremos contándoos en directo toda la primera ronda al completo. Antes de eso, todavía tenemos unos cuantos programas mirando al draft y un mock draft más que será en la semana del draft y nos lo pasaremos bien. Nos vemos el lunes o el martes. Gracias, Aitor. Gracias, Luis. Gracias, Paula. Gracias, Víctor.
A ti, que un abrazo.
Gracias. Y gracias a todos los que habéis.
Un besito a todos.
Gracias, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.